Gloria a Dios. Dios le bendiga, amado. Que Dios le bendiga más en esta mañana. ¿Cuántos están contentos en esta mañana?
Amén.
Esta bendición grande, le podría dar un aplauso a él. Que nos permitió en esta mañana estar en este lugar. Saludamos también a cada una de las visitas que se encuentran por primera vez en nuestros medios. Para nosotros es de grande gozo tenerle en la casa. Amén. Dios es bueno, amado.
Amén.
Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Muy contento en esta semana por la bendición de Dios.
Aleluya.
Ayer estaba en la casa y el hermano Raymond me buscó. Di un brinco de la cama, Raymond, y busqué la Biblia.
Aleluya.
Aleluya. Nosotros en los caballeros, el grupo de caballeros, mandamos mensajitos. Y hermano Raymond ayer, ya de tarde en la noche, envió algo y lo leí.
Gloria.
Me puse a rascar la cabeza. Y allá dije, bueno, Señor, vamos a ver. Y agarré la Biblia rápido y entonces mi esposa estaba viendo un programa de televisión y allá la interrumpí. Escucha esto. ¿Qué tú opinas de esto? Y es maravilloso el poder entre los hermanos, poder compartir la palabra del Señor. Y Raymond, de verdad te felicito, esa no la había visto. Y de verdad necesito, ¿verdad?, chocarte la mano y darte unos cinco, porque de verdad me... Y el miércoles vamos a hablar sobre eso. Muy bonito eso. Qué bueno cuando los hermanos se interesan en la palabra de Dios. Amén.
Amén.
Amén. En esta mañana, amado, créame que tengo una palabra de Dios para su vida que va a bendecir hasta los ruedos de sus zapatos, porque me bendijo a mí. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias en esta preciosa mañana por tu favor, por tu misericordia, por lo bueno que eres para con nosotros. Por un día de vida, un día de existencia. Hay muchos que ayer planearon estar hoy y no están. Mas tú nos concediste el privilegio de existir, de vivir, de respirar, de poder levantarnos en esta mañana y poder llegar a tu casa, a adorarte, a bendecirte, a escuchar tu palabra y a transmitir las buenas nuevas de salvación. En esta mañana estoy sumamente contento por tu gracia, por tu bendición, por tu favor para con nosotros, para con la familia, para con mis hermanos, para con las visitas de esta mañana. En esta mañana me pongo en tus brazos. Tócame como ese instrumento que da buena melodía, sabiendo siempre y entendiendo que solo soy un instrumento, que si no me toca un buen maestro, un buen músico, vengo a ser un címbalo que resuena y nada más. Pero cuando tú, maestro, tú nos tocas, damos buena melodía. En esta mañana te pido que me uses y así como instrumento dar buena melodía a mis hermanos a través de tu palabra. Te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bajo el tema, no seas címbalo resonante. No son bromas, ese no es el tema. Gracias, varón. Pero es un buen tema. Es un buen tema, ¿no? Es un buen tema. Yo no sé, pero Junito le hizo un montón de roto a esto, miren. Escuche. No hay melodía, pero cuando Junito coge ese paro y le da, suena tan bonito porque hay un músico tocando. Entonces cuando tú te pones en las manos de Dios y Dios te toca, da buena música. Pero cuando intentas dar buena música sin que Él te toque, lo que haces es ruido. Pero qué bueno que nos ponemos en las manos de Dios y Dios nos toca para traer una buena melodía. Amén. Así que yo esta mañana quisiera hablar sobre un tema. Sobre un tema que en la vida y en la trayectoria de mi vida como cristiano he tenido que aprender. ¿Cuántos dicen amén? Aprender es bueno, amado. Aprender es bueno. Aprender es saludable. Aprender creces en el aprendizaje. Ahora, aquellas personas que se lo saben todo, que piensan sabérselo todo, se estancan en la vida, no crecen, no hay un entendimiento amplio en ellos porque piensan que lo alcanzaron todo, que lo saben todo, o que son mejor que el otro. Pero qué bueno cuando usted entiende que todos los días aprendemos. Aprendemos de tanto grandes como pequeños. Aprendemos de nuestros hijos. Aprendemos de la naturaleza. Aprendemos aún de los animales. Yo tengo un perrito allí. Que mi esposa cuando baja del ático, él está acostado en el mueble. Y él la mira. Ahora, pero cuando yo bajo, él me mira, brinca y se va. Porque aprendió algo. Aprendió que cuando se orina donde no tiene que orinarse, papá baja, el dueño baja y lo saca a cantazo del mueble. La vida es buena porque uno aprende en la vida. Ahora, el problema es cuando no aprendes. ¿Por qué? Porque vas a seguir chocando, ¿verdad? Como mi papá decía, como un caracol dentro de un bote. Pero cuando tu corazón y tu mente está abierta al aprendizaje, eres un río, ¿verdad? Eres esa embarcación que va experimentando. Aleluya. Qué bueno cuando aprendemos. Y en esta mañana, bajo el tema, aprendiendo a ver a Dios en las tormentas. Aleluya. ¿Te escucho bien? Aprendiendo ver a Dios en la tormenta. No tengo un texto bíblico de base. O no que no tenga, que no voy a usar. Aprendiendo a ver a Dios en medio de las tormentas. Deme 20 minutos y le voy a transmitir esta palabra de Dios que le va a bendecir. Y yo creo que como es una palabra del cielo, no mía, usted va a salir de este lugar distinto a como usted entró. ¿Por qué? Porque en esta mañana usted va a aprender. ¿Aprender a qué? A ver a Dios en medio de las tormentas. ¿Ven? Todos en la vida luchamos por un objetivo: triunfar. Todos queremos triunfar en la vida. Queremos triunfar en lo que empeñamos, en lo que hacemos. Queremos triunfar en nuestro trabajo. Queremos triunfar en la iglesia. Queremos triunfar en nuestro negocio, en nuestra empresa. Todos en la vida queremos triunfar. Yo quiero triunfar en mi matrimonio, en mis hijos. Todos queremos llegar a ese lugar de deseo, de sueño. Todos en la vida queremos triunfar. De una u otra manera nos esforzamos en la vida para poder alcanzar nuestros objetivos. Todos esperamos ese momento bueno. Todos esperamos ese aumento de sueldo. ¿Alguien quiere testificar?
¿Ando?
Una posición con una mejor paga, un mejor salario, ese ascenso. En fin, nuestra mente la programamos para alcanzar nuestro sueño. ¿Quién en la vida no planea? Yo quiero felicitar a mi hijo Isaac. Mi hijo Isaac, ¿cuántos años tiene? Somos un cuerpo, sierva. Yo estoy compartiendo. Quiero felicitar a mi hijo Isaac, 22 años, y ya ayer me llamó, contento. Papi, papi, ¿qué pasó? Compré casa. ¿Te puede dar un aplauso grande al Señor? ¿Te recuerda, Ángel? Nos levantábamos a las 4 de la mañana porque eso era una de las peticiones de él. Y lo vimos tan lejos y ayer me llamó, papi, papi, compré casa.
Gloria.
Me dice, y con dos garajes, ahí puedes meter el Jeep.
Aleluya.
Trae, esas noticias traen alegría al corazón. Y tengo una, papi. Gracias. Y le felicito a ese Isaac, que Dios le bendiga con una casa y él dio esa noticia. Y ya papi está loco por ir, ha empezado a romper. Aleluya. Pero qué bueno, amado, porque todos en la vida queremos alcanzar esos logros, esos sueños que traen alegría al corazón.
Aleluya.
Y yo sé que hoy él, su esposa, están contentos porque alcanzaron un sueño. No se les fue fácil.
Aleluya.
No se les fue fácil porque cuando pensaron que tenía, usted no sabe cuántas casas él fue a ver. Más de 50, 60 casas. Incluso en muchas casas él puso oferta y las perdió. No es fácil. No es fácil las desilusiones que en la vida uno se lleva. En los momentos en los que tú piensas que Dios no está. Pero para eso estamos en esta mañana. Para poder ver y aprender a ver a Dios en medio de los problemas y en medio de los momentos en los que tú piensas que Dios no está. Pero Él sigue obrando. Amén. Y le felicito en esta mañana y gracias al favor de Dios por esta bendición que mi hijo acaba de alcanzar. Deseamos y anhelamos que nos vaya bien. Deseamos la bendición de Dios, prosperar y que nuestro camino florezca. ¿Quién no quiere eso? Todos anhelamos eso. Nadie planea para que le bajen el sueldo, para que el día le vaya mal. Nadie planea eso. Usted se levanta en la mañana y lo que usted quiere es que el día le vaya bien. ¿Verdad? Nadie planea. Usted se esfuerza en el trabajo con un objetivo. Usted da esa milla extra. ¿Por qué? Porque no trabajamos por amor al arte, como decía mi papá. Trabajamos por un sueldo. Entonces uno se esfuerza y uno quiere que cuando uno llegue ese momento en el que por su esfuerzo recompensen a uno. Mi hermano Luis trabaja por ahí arriba. Y entonces lo cambiaron de área y me dice, mira, me llamó la jefa que quiere una foto mía. Quiere una foto mía porque apenas llevo poquito tiempo en esa área y me quiere ser empleado del mes o de la semana, no sé. Pero me quiere reconocer. Qué bueno cuando llegan esas buenas noticias. Eso trae alegría al corazón. ¿Por qué? Porque para eso hacemos las cosas bien, para buscar un mejor bienestar. Pero nadie va a un trabajo, jefe, ¿cuándo usted me va a bajar el sueldo? Habría que orar por esa persona, el tipo está. Asamito, ¿te imaginas eso? Jefe, y trabajando fuerte. Quíteme 50 chavos. No. Todos en la vida trabajamos para triunfar. Para tener un mejor estilo de vida. Miren, usted ve esa mujer que está ahí. Esa bella mujer. Esa bella mujer cuando ella estaba muy chiquita. Nosotros nos criamos en el mismo barrio. Pero usted la ve ahí hoy. Y esto no es para bombearla. Porque... así que esa mujer que está ahí, amado, ella luchó en la vida. Rápido su esposo fue al clavo y le embarazó. Aún así estudió esforzándose con un bebé, con unos hijos. Se graduó con los grados más altos, summa cum laude. Ella es profesora, su profesión es maestra. Hoy ella, no estoy diciendo esto para pompearla, sino para que usted vea lo que Dios hace. Hoy ella es la directora de un programa que ayuda a personas con problemas, niños autistas y demás. Pero yo me recuerdo cuando por primera vez yo conocí a esa muchacha en el barrio donde nosotros nos criamos. Yo vi a esa muchacha recogiendo lata. Ellos recogían lata, se iban, ella y sus hermanos, Lisbeth, se iban por el barrio donde aquel que tomaba una cerveza tiraba la lata. Ellas iban, la recogían, vaciaban el líquido que quedaba, las empacharraban y vendían el aluminio para quizás comprar un bizcochito, y ellos son como 500 en la casa y picar un bizcochito así, porque ellos son muchos en la casa, picar un bizcochito con un par de velas y poder comer un pedacito cada persona. Yo vi ese estilo de vida que vivió mi esposa. Hoy ella se esforzó para que para tener un mejor estilo de vida, ¿verdad? Todos buscamos y Dios nos ha bendecido.
Gloria a Dios.
El jueves Marisa trajo una reflexión muy cierta y me fui pensando en eso. No voy a usar la palabra que usó Marisa para que usted no se sienta ofendido o por respeto, aunque esa palabra malagradecido incluye y se puede incluir ahí, pero para que usted no se sienta. Pero Marisa tenía mucha razón. mucha razón, me fui pensando en eso. Cuán fácil se nos hace ver a Dios obrar en 100 cosas buenas que Él nos da. Pero qué difícil se nos hace poder incluir a Dios en una sola cosa buena o no agradable que nos llega. Aprender a ver a Dios en las tormentas no es nada de fácil. No es nada de fácil. Qué fácil se nos hace agradecer a Dios por todo lo bueno y grande que Él nos da. Pero ¿verdad, Marisa? Qué difícil se nos hace poder agradecer a Dios en las cosas insignificantes y pequeñas. Te agradezco, Señor, cuando alcanzo una meta grande. Pero qué difícil se me hace poder decir gracias, Señor, aún en estas cosas pequeñas.
Aleluya.
Y por eso a veces, ¿verdad? Somos como dijo Marisa, a veces no agradecemos bien. Y parece que nuestro agradecimiento a Dios solo está en las cosas grandes. Y se nos hace difícil poder agradecer a Dios en las cosas pequeñas. En una ocasión yo voy a casa de Michael a llevarle algo. Y Michael tiene un garaje. Y cuando dos personas que le gustan los garajes se encuentran, Ángel, no salen de ahí. Voy a casa de Michael a llevarle algo. Y mi guagua, la gasolina de mi guagua estaba empty. Casi nunca yo la tengo así, ¿verdad, Cle? Estaba empty. Y voy a casa de Michael a llevarle eso rapidito porque voy a echarle gasolina. Dejé la guagua prendida porque me iba a ir rápido. Y voy a donde Michael y nos entretuvimos. Estaba empty. Estuvimos más de media hora hablando para aquí y para allá. Cuando yo miro, yo digo, ay, Michael, me voy a quedar a pie si mi guagua está prendida. Y fui corriendo y me monté en la guagua. Y cuando miro así la aguja, tenía un cuarto de gasolina. Y yo decía, un cuarto de gasolina. Si cuando yo me estacioné, que salí de casa, tenía ya el aire, era lo que llegó con el aire. Y entonces, noté que marcó un cuarto de gasolina. No, Señor. Eso tiene que ser la pompa que escupió un buche grande. Y ahí la voz de Dios me ministró. Y me dice, yo creo que me hubiese dado gracias a mí si te hubiese llenado el tanque. Pero como no lo hice y lo que te eché fue un cuarto, qué difícil se te hace darme gracias por ese cuarto, pero qué fácil se nos hace dar gracias cuando Dios nos llena los graneros. Aprender a ver a Dios en las cosas pequeñas, en las tormentas, no es nada de fácil. Pero eso no significa que Dios no esté ahí. En esos momentos de tormenta, en esos momentos de desespero, aprender a ver a Dios no es nada de fácil. Qué difícil se nos hace ver a Dios en medio de un despido, de una mala noticia, como el diagnóstico médico en el que tú no esperabas. No es nada de fácil. Usted ir al médico por un dolor de cabeza y decirle no. Usted tiene tal enfermedad. ¿Cómo es eso? Ver a Dios en esa circunstancia no es fácil para nosotros. Qué difícil se nos hace ver a Dios en medio de la partida de un ser querido. ¿O qué me dices en medio de una traición? Ver a Dios en medio de una traición. No. Es muy difícil. Como le pasó a José, la traición de sus hermanos. Digan ustedes si es fácil ver a Dios en escenas y en eventos de esa magnitud. Ver a Dios en medio de una infidelidad sería absurdo. No es que Dios, ni estoy diciendo que Dios apruebe la infidelidad, pero ver que aún en medio de esos momentos oscuros Dios está, Y creer que Dios está se nos hace difícil porque pensamos que cuando llegan los momentos grandes, los momentos duros, las tormentas, pensamos que Dios nos abandonó. Cuando llega esa noticia que no esperábamos, qué difícil se nos hace poder decir: Dios, tú estás ahí. Lo primero que pensamos es: Dios, me abandonaste, me dejaste. Porque aprender a ver a Dios en las tormentas no es nada fácil. Ver a Dios en medio de las tormentas es difícil. Por eso es que a veces muchos no pueden creer y piensan que Dios los abandonó. Y muchos van y se refugian en las drogas, en los placeres, porque piensan que Dios los dejó solos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no han aprendido a poder ver a Dios en medio de los momentos duros y difíciles y en medio de las tormentas. Pero cuando usted se va al Salmo 139, el Salmo 139 habla acerca de lo que es la omnipresencia de Dios. Y si muchos de nosotros creemos que Dios está en todo lugar, ¿cuántos dicen amén? Uno sabe y entiende que Dios está en todo lugar y en todo momento hasta que te llega el día difícil. Ahí piensas que Dios no está en ese lugar ni en ese momento difícil. Pero creemos y decimos: no, Dios es omnipresente, está en todo momento, en todo lugar. Pero qué difícil es tener esa convicción cuando llega el momento duro, en el momento en el que te aprietan, en el momento en el que te quiebran, en el momento en el que te traicionan, en el momento en el que tú no esperabas. Qué difícil es poder seguir teniendo esa convicción de que Dios es omnipresente. Y si Dios está en el momento bueno tuyo, te tengo noticias en esta mañana: también Él estará en el momento malo tuyo, en el momento difícil, porque Dios no te deja. Podrás darle un aplauso, hazlo, porque es a Él. Él se lo merece. Es el Dios que tú y yo le servimos. Pero que en esta mañana usted pueda salir de aquí diciendo: no importa lo que yo viva, tú estás conmigo. Salmo 139 dice: ¿A dónde yo voy a huir de tu espíritu? ¿A dónde me voy a esconder? Dando a entender la omnipresencia de Dios, que Dios está contigo en todo momento, en todo lugar. Qué bonito es eso. Es necesario aprender a ver a Dios en medio de las tormentas.
Aleluya.
Ninguno de nosotros está exento de las tormentas y de los momentos difíciles en la vida. De hecho, en ocasiones Dios mismo envía la tormenta y te permite que las tormentas azoten tu casa. Dios a veces en muchos momentos permite que los momentos difíciles lleguen a nuestra vida para ocasionarnos un bien. Eso parece absurdo y parece que no tiene sentido. Si Jesús no permitiera la tormenta, a veces no alcanzaríamos nuestro objetivo. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, allá los técnicos, por favor, si me pueden ayudar, los monitores, para beneficio del pueblo. Mateo capítulo 14. Ahora esperemos que haya tomado la cita, oye.
Que eso, Dios mío, ayúdame. Gloria a
Dios. Santo es el Rey.
Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22. Esto fue un suceso que sucedió Jesús y sus discípulos. Mateo capítulo 14, 22. Ahí lo leemos. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla de la ribera. ¿Están conmigo? Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Entonces la barca de los discípulos, que ya estaba en el medio del mar, estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Descendió Pedro de la barca sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro comenzó a caminar por encima de las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué podemos aprender de esta lectura? Dios le dice a los discípulos: vayan, montense en esa yola y vayan y pasen al otro lado, que yo voy pronto. Yo voy a despedir a la multitud. Ahora, entonces los discípulos empezaron a navegar, y de repente, en el medio de la noche, se levantó una tormenta que planeada por Dios. Se levantó, pero ya Dios le había dicho: pasen al otro lado, tranquilo. Se levantó esa tormenta, y mientras ellos están, los vientos están contrarios, no la dejan llegar a su objetivo. Pero entonces, de repente, aún en esa tormenta, Jesús empieza a llegarse a ellos por encima del agua, caminando hacia ellos. Se turbaron. Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo vaya caminando. Jesús le dijo: ven, Pedro. Pedro salió de la barca, la primera vez en la historia. Puso el pie, solamente imagínese esa escena, puso el pie en las aguas y empezó a caminar por encima del agua. Ahora, si Dios no hubiese permitido que esa tormenta los azote en el medio de la noche, ellos no hubiesen visto la gloria de Dios, y Pedro nunca hubiese experimentado que se siente caminar en lo sobrenatural. Por eso es que entonces Dios permite a veces que las tormentas lleguen a tu vida, para que usted vea la gloria de Dios y para que usted pueda caminar por encima de lo sobrenatural. Ahora, ¿pero cuál es el problema? Que si yo no aprendo a ver a Jesús en medio de las tormentas, ¿sabes lo que hago? ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Qué hago, Irán? ¿Ah? Y aparte de eso, ¿sabes qué es lo más trágico? Que confundo a Dios como un fantasma. ¡Auch! ¡Un demonio, le reprendo! Papi, es Jesús caminando por encima del agua al lado tuyo. Porque como no has aprendido a ver a Dios en medio de las tormentas, lo confundes con un demonio, lo confundes con un fantasma. Pero cuando usted aprende a poder ver a Dios, que en medio de todo momento Él no te abandona, está contigo, usted no lo confunde con un fantasma. Usted lo dice: tú me vas a llevar a lo sobrenatural.
Poderoso Dios.
Hay dos tipos de problemas. ¿Usted sabía? ¿Usted sabía que hay dos tipos de problemas? Pregúntame yo. Hay dos tipos de problemas. Chamito, hay dos tipos de problemas. ¿Quién sabe cuáles son? Hay dos tipos de problemas. El que yo me busco.
Y el que viene siguió a buscarlo. Esos son los dos tipos que problema. El que yo me busco y el que viene siguió a buscarlo. ¿Quiere que se lo explique en una parábola? ¿Quién quiere que se lo explique en una parábola? Hay dos tipos de problemas. El que yo me busco, Gaby, y el que viene siguió a buscarlo. Cristo lo diría en una parábola. Yo busqué a mi esposa. Mi suegra vino sin buscarla. Sencillo. Eso es revelación. Eso. Yo sé que en eso te va a decir, pastor. También me llegó sin buscar. Eso para que usted se ría. Tengo una suegra buenísima. Ahora, los problemas que yo me busco son los problemas que traen unas consecuencias. Pero por medio del arrepentimiento, Dios tiene misericordia de mí y no permite que ese problema que yo me busqué me castigue como yo merezco. La misericordia de Dios te arropa. Dice, bueno, papi, te buscaste el problema, te buscaste el lío. Yo te voy a cubrir, voy a estar contigo. Pero la consecuencia no te la puedo quitar porque te la buscaste. Pero ¿sabes algo? El problema que te buscaste era para que tú no estuvieras aquí ya vivo. ¿Cuántos se buscaron problemas en la calle? Y era para que no estuvieran aquí. Mas sin embargo, como se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios, ayúdame. Dios viene y los cubre y dice, de la que te libraste Héctor Delgado. ¿Ah? De la que se libró Héctor Delgado, ¿ah? Porque salió corriendo y dijo, ayúdame, y Dios lo cubrió. ¿Sabes lo que tú te mereces? Lo que tú te mereces por los problemas que tú te buscaste es la muerte. Pero ven acá, por cuanto acudiste al arrepentimiento y llegaste a mí, yo te cubro. Te guardo. No permito que llegue la muerte, pero las consecuencias van a estar ahí. Ese es el problema que yo me busco. Ahora, pero ¿y qué del problema que yo no me busco y llega? Ese problema que usted no se busca y llega, créeme que Dios lo utiliza para él glorificarse.
Aleluya.
En cierta ocasión, había un hombre que no veía. Voy a decir un paralítico. En cierta ocasión, había un hombre que no veía, ciego. Sus discípulos le dicen, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres?
Aleluya.
¿Usted sabe qué? Porque los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué, papá? Porque yo como papá, hay errores que yo cometo y mis hijos cargan consecuencias.
Aleluya.
Pero eso es otro tema, eso es para matrimonio. Hay problemas que yo como papá me busco y yo veo el resultado en mis hijos.
Aleluya.
Y lloro doble. Lloro por lo que hice mal y lloro porque lo que hice involucró a mi hijo en un dolor. Ese es el problema que yo me busco ahora. Pero de repente, Cristo le dijo, Jesús le dijo, no. Ni él pecó, ni sus padres. Eso es un problema que él no se buscó, nació ciego. Pero para que el Hijo de Dios se glorifique, este hombre nació así. Y le dijo, ven acá. Dice que hizo lodo, se lo echó en los ojos. Vete, lávate. Y dice que cuando él fue corriendo, se lavó, de repente tuvo la vista. Hay problemas, circunstancias duras que Dios permite en tu vida, pero es para Él glorificarse. Y aún aquellas que tú te buscas, te aferras a Dios, y aún en esa Dios está presente. Aprende a ver a Dios en todo momento de tu vida, en los problemas que te buscas y en los problemas que no te buscas. Dios no te abandona, solo refúgiate y verás la gloria.
Aleluya, vive Dios.
¿Podría darle un aplauso a Dios? Se lo merece él. Sin número de veces Jesús metió a sus discípulos en las tormentas. y permitió que las tormentas se levantaran contra ellos para que aprendieran a confiar en todo momento y que pudieran verlo en los momentos difíciles. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4.
Aleluya.
Aprender a ver a Dios en los momentos difíciles te hace tener una fe inquebrantable. Cuando usted aprende a ver a Dios en los momentos difíciles, su vida cobra una fe inquebrantable. Vamos a explicar lo que digo. Marcos capítulo 4, versículo 35. Versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús a su discípulo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, Jesús. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose rápidamente, Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis atormentados? ¿Cómo no tenéis fe? Te puse dos historias parecidas. En una, Jesús mandó a los discípulos solos y se presentó en medio de la noche, en medio de una tormenta. Esta historia es parecida a la misma, pero Jesús no los envía solos. Jesús está con ellos, pero también se levanta una tempestad. Pero Jesús le enseña a que cuando Jesús está dentro, tu fe se vuelve inquebrantable. Aprender a ver a Dios en los momentos difíciles, no es nada fácil. Pero cuando logras conseguirlo, cuando logras hacerlo, tu fe se vuelve inquebrantable. Aprender a ver a Dios en los momentos que para ti no tiene sentido, no es fácil. Pero cuando pasas y ves a Dios, cómo Él se glorifica en ese momento que tú pensaste que no había dirección, de repente tú dices: wow, Señor, ¿cómo es que aún en estos momentos tú estás conmigo? Mire, una de las personas, yo admiro a una persona aquí. Y como mi esposa, esto no es para darle pompa. Pero yo admiro a una persona aquí. Esta persona es el hermano Glenn. Yo vi a Glenn cuando comenzó en esta iglesia, cuando estaba muy... Y en cierta ocasión, Glenn tuvo que cambiar de trabajo. Y yo sé que en ese caminar a lo mejor él dijo: ¿qué yo hago aquí? A lo mejor él no vio el panorama completo de lo que Dios le tenía. Glenn sufre de la vista. Un hombre que solamente ve por un ojo no es lo mismo por nosotros que tenemos la vista completa. Impedimentos. Pero me sorprende porque llegó a este trabajo y está viendo a Dios obrando en lo que él pensaba
que era insignificante. De repente está viendo cómo Dios lo está usando. De repente está dando testimonio, porque esto no es de que tú te llames cristiano. Esto es de que tú muestres que eres cristiano. Que des testimonio a los demás. Porque de nada te vale tú en un sitio decir que eres cristiano y no mostrar que eres cristiano. Pero entonces este hombre comenzó a caminar en este trabajo y Dios empezó a ponerlo en gracia. La gente va donde él, mira, ora por mí, mira. Y se ha vuelto un evangelista en esa factoría. Yo he tenido reuniones, amado. Yo he tenido reuniones con personas que no vienen a la iglesia, que están allá afuera y me dicen, quiero reunirme contigo porque el hermano Glenn me habló de Jesús. Es impresionante eso. ¿Por qué? Porque que llega una persona a decirte, quiero hablar contigo porque el hermano Glenn, que es miembro de tu iglesia, me presentó a Jesús. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque está diciendo no solamente que él le habló de Jesús, sino que le dio testimonio de Jesús.
Gloria a Dios, aleluya.
Porque a veces usted puede irle a un trabajo y tú hablarle de Jesús a la gente, pues, y la gente no llega a la iglesia porque este me habló de Jesús, pero está más torcido que yo. Hay una gran diferencia cuando usted habla de Jesús y usted da testimonio de Jesús en su trabajo. Si usted habla de Jesús en su trabajo y usted no da testimonio, el ojo de Dios está sobre usted.
Aleluya.
Y usted se cree que usted se la juega con Dios. En la vuelta de la esquina, Dios te dice, yo te cojo bajando, negro. Yo te cojo bajando para que tú aprendas lo que es compromiso, para que tú aprendas lo que es verdaderamente ser un cristiano. Ver a Dios en estos momentos es duro. Pero qué bueno que yo veo cómo Dios en los momentos difíciles y frustrantes para una persona, de repente vienen a ser los momentos más bendecidos de una persona. Oh, eso no tiene sentido. Dios utilizó donde no había y creó para que haya. Impresionante. Entonces, cuando usted aprende a ver a Dios en los momentos difíciles y en las tormentas, tu fe se vuelve inquebrantable. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 6. Ya estoy terminando. Daniel capítulo 6.
Gloria a Dios.
Ay, muchas gracias. Gracias.
Daniel capítulo 6. Déjame buscar el versículo primero. No vaya a ser que... Ningún blooper aquí. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Si leemos esta historia de este hombre llamado Daniel. Daniel está sirviendo a un rey. Entonces unas personas, Daniel oraba varias veces al día, y unas personas esto le incomodó, y entonces ellos cogieron y hicieron un veredicto que ahora todo el mundo tenía que doblegarse al rey, y que aquel que no lo hiciera iba a ir a un foso donde había leones. Esta es la historia de Daniel. Dice: luego el rey fue a su palacio y se acostó, estoy del 18. Se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones donde él había tirado a Daniel, porque Daniel había roto el veredicto. Ahora, Daniel oraba varias veces al día. Entonces, de repente, todo el mundo tenía que honrar a otro rey. Y Daniel dijo, wow, me la pusieron difícil. Porque es que yo no me voy a doblegar a nadie. Es que mi Dios es Jehová y yo no voy a postrarme ante otro Dios falso. Pero había unas consecuencias, Daniel. Si tú no lo haces,
Te van a echar en ese foso de leones. Y los leones no comen hierba, comen carne. Daniel, si tú no lo haces, tu vida corre peligro. Pero como Daniel sabía que cuando tú aprendes a ver a Dios en las tormentas, tu fe se hace inquebrantable. Daniel dijo, yo voy a seguir orando. ¿Qué sucede? Que entonces, por causa de eso, a Daniel lo meten dentro del foso de los leones. Entonces el rey se levantó temprano y fue allá a ver a Daniel. Y dice, el 19 dice, el rey pues se levantó de madrugada, de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces, Daniel. Lo llamó con tristeza porque pensó que los leones lo habían devorado. Y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Porque de repente vio que Daniel salió del foso de los leones sin ningún daño. Y dijo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar del foso de los leones. Daniel le dice, Daniel le responde al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Aleluya.
Gloria a Dios. Aleluya.
So, te voy a decir algo, rey. Es que yo aprendí a ver a Dios en los momentos difíciles, aunque no lo comprenda. Y a ese a quien yo aprendí a verlo en los momentos difíciles, hizo que proveyera en mí una fe inquebrantable. Por eso es que no me importó entrar a ese foso de los leones, porque yo sabía que aún dentro Dios estaría conmigo. ¿Y saben lo que pasó? Que él envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Una fe inquebrantable. Cuando aprendemos a ver a Dios en las tormentas, nuestra fe se vuelve inquebrantable. Pero vámonos unos poquitos para atrás. Impresionante. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 habla de un rey que se llama Nabucodonosor. Eso es como una jeringosa. Cada vez que sale ese nombre, otorrinolaringólogo. Nabucodonosor. Dice que este hombre hizo una estatua para que todo aquel que tan pronto sonara la trompeta de advertencia, de inicio, toda la gente se postrara frente a esta estatua. Y el que no lo hiciera, lo iban a echar a un horno de fuego ardiendo. Habían tres jovencitos. Daniel 3:9. Dice, hablaron y dijeron a Nabucodonosor, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, vamos a decir algo, a todo aquel que escuche la orquesta, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach, eso no eran los tres reyes magos, amado.
No lo confunda. Es Hashi. Sadrach, Medrach y Abednego, que vosotros no honráis a nuestro Dios ni adoráis la estatua de oro que tú has levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír la bocina, la flauta, el jolgorio y para que se postren? Sadrach, Mesach y Abednego, respondiendo al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que respondamos a este asunto. He aquí nuestro Dios a quien yo sirvo. Lo hemos visto en medio de las tormentas, por eso es que nuestra fe es inquebrantable. He aquí a nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos de ese horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, él nos librará. Y si no lo hace, mira qué fe inquebrantable. Ellos le dicen: ¿sabe algo? El Dios a quien nosotros le servimos nos puede librar de ese fuego, de ese horno. Y si él no lo hace, wow, es impresionante, porque a veces queremos negociar con Dios. A veces queremos negociar con Dios. Pero esta gente no negociaba con Dios. Esta gente se metía en los planes de Dios y punto. Mire cómo dice. He aquí el 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de al diente y de tu mano. Y si no lo hace, si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua. So, ¿sabes lo que están diciendo ellos? A mí no me importa lo que pase, pero yo no voy a dejar de servirle a Dios, me salve o no, de ese horno. Él sigue siendo Dios, él sigue siendo mi Señor en los momentos buenos y aún en los momentos difíciles. El problema es que intentamos negociar con Dios. ¿Cuántos han negociado con Dios? Señor, si tú me das esto, yo te voy a servir por el resto de mi vida. Así dijo mi tío cuando yo tenía 16 años. Señor, voy a comprar una minivan. Muy bonita. Muy bella, una minivan. Vivíamos en Filadelfia. Estaba muy joven. Y él fue a comprar una minivan. Y me dijo: mira, Sammy, mira lo que voy a comprar, una minivan. Si el Señor me la otorga, voy a buscar los hermanos de la iglesia en ella. Negociando con Dios. La cuestión de esto es que Dios lo bendijo y pudo comprarse la minivan. Preciosa. Ahí le puso unos aros bien lindos. Le puso una tronca al alma. Yo me sentaba de misericordia. Ahora no quería que nadie se montara en su minivan. Y yo le digo: pero ven acá, pero tú le pediste, tú negociaste con Dios. ¿Y qué pasó aquí? Tú le dijiste a Dios que tú ibas a comprar esa minivan para ir a buscar a los hermanos de la iglesia. Le pusiste aro, le pusiste música, le pusiste al alma. Y ahora esa minivan se convirtió en tu Dios. Usted no coge de tonto a Dios. Jamás usted podrá engañar o coger a tonto a Dios. Aún lo que usted haga, que está oculto, Dios lo saca a la luz. Usted nunca podrá coger. Usted me podrá engañar a mí, usted podrá engañar a medio mundo. Pero negociar con Dios y querer engañarlo, no way. Digo, no, no, güey. Con W, no con B. La gente quiere saber qué pasó con el minivan. ¿Usted le gusta? 2 meses duró el minivan, Ángel.
Dos meses duró el minivan. El minivan estaba él en una luz, con su música, con su flow. Y de repente había unos morenos detrás de él. Estamos en Filadelfia. No es fácil vivir en la Kensington en Filadelfia. Y están esos morenos en un carro detrás de él y está mi tío está así. Y le tocan bocina. ¡Muévete, viejo! Y mi tío, me voy a mover. Pero en reversa. Puso el minivan en reversa y como la minivan tenía una bola de esa de a dar cajetón, dio para atrás, enganchó el carro, le quitó el bumper a los morenos. Una semana duró el minivan. El minivan se desapareció. Cuando se levantó por la mañana a buscar su minivan, el minivan no estaba. Y yo le dije, te quedaste sin el minivan y sin los hermanos de la iglesia. No intentes negociar con Dios y coger a Dios de tonto. No, no, no. Pero cuando aprendes a ver a Dios en medio de la tormenta, tu fe se hace inquebrantable. A veces Dios usa las tormentas para aumentar nuestra fe. A veces Dios usa las tormentas para cortar nuestro orgulloso corazón y enseñarnos los beneficios de lo que es la humildad. A veces Dios usa las tormentas para crear madurez en las personas, coraje, determinación y muchas veces entrega. Dios permite que la persecución a veces llegue y de hecho lo permitió. En la iglesia de los Hechos, Dios permitió que se levantara una persecución para que los primeros discípulos apóstoles se esparcieran por el mundo para que pudieran llevar la buena nueva a otro sitio. Si Dios no permite que llegue esa tormenta, ellos no se... Y el Evangelio se encerraba en un grupo de personas. Mi deseo es que usted salga de este lugar entendiendo que Dios se interesa en ti, tanto en los momentos buenos como aún en los momentos no buenos. Dios está interesado en ti. Segunda de Corintios, capítulo 12. Siento que he predicado muy largo. ¿Alguien quiere testificar? Ya estoy terminando, hermano. Eso lo dice el hermano Sarcú. Segunda de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, vamos rapidito. Dice, capítulo 12, del versículo 7 en adelante, dice: y para que la grandeza de las revelaciones, quien está hablando aquí es Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he orado tres veces al Señor y el Señor me ha dicho que no. Y el Señor me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces él dijo: ok, por tanto, de gran manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo estaba pasando un problema, una situación que él oró tres veces al Dios: por favor, quítame esto. Dios le dijo: no. Aprende a verme en ese problema. ¿Ves? Por favor, quítamelo. Y Dios le dijo: no. Aprende a verme a mí en ese problema. Y él dijo: ok, está bien, voy a hacerlo. Voy a aprender a verte en los momentos difíciles y duros de mi vida.
Porque en los momentos buenos, mi viejo decía, quémame. Con esto termino. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando, por favor. Ya estamos terminando. Media hora más, no son bromas. Mire, amado, Segunda de Reyes, capítulo 4, habla acerca de una historia donde una mujer, escúcheme bien y con esto ya concluyo. Esta mujer, todo estaba bien. Wilfredo, todo estaba bien. Esta historia cuenta de una mujer que de repente su marido fallece. Entonces el marido fallece, su esposo fallece y ella se sintió desesperada. Segunda de Reyes capítulo 4, si mi mente no me falla. Entonces, ¿qué sucede? Que esta mujer estaba todo bien. Su esposo le servía a Dios fielmente. Tenía hijos, pero de repente su esposo fallece. La mujer entra en un desespero, en una ansiedad. La mujer no sabe qué hacer. Ahora es viuda con unos hijos. De repente tocan a la puerta. Hey, son los acreedores, vienen a cobrarte. Pero ella no tiene nada, solamente lo que tiene es deuda. Ella permite esto. ¿Cuántas veces a lo mejor en su desespero ella se cejó en el cuarto? ¡Dios! ¿Qué hago? Son esos momentos donde el armario se abre y salen los por qué. ¿Por qué a mí? ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Ah? ¿Por qué a mí? Usted sabe que yo sufría con autoestima baja. Gaby, yo sufría con autoestima baja. Claro, mi crianza, mi niñez. No me crié con mi papá. Todas esas cosas fueron calando. Y yo me crié con una autoestima baja. Yo pensé que nadie me amaba. O yo pensé que nadie se preocupaba por mí. ¿Y sabes lo que Dios hizo, Gaby? Permitió que yo me enfermara. Y caí en un hospital. 10 días hospitalizado. El hospital no se vaciaba. Ya lo último yo decía, Señor, que no llegue más nadie. Yo quiero dormir. Toda la gente llegaba. Y Dios me decía, es para que tú veas lo importante que sí tú eres. Que tú vales mucho. Y entendí que sí, que la gente me quería. Entonces esta mujer dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Mi esposo ya no está. Si él te servía, ahora vienen a cobrarme, yo no tengo nada. Entonces la mujer en su desespero, ¿saben lo que hizo? ¿A quién acudió? Sierva, ¿a quién acudió? Acudió al profeta. Y le dijo al profeta su historia. Mira, han venido a cobrarme, no tengo nada. El profeta le dice, ¿qué tú quieres que yo haga, mujer? ¿Qué tienes en tu casa? Ese es el problema, que no tengo nada. Entonces vinieron a cobrarme y como no tengo cómo pagar, se quieren a llevar a 2 de mis hijos como siervo. Estoy desesperada. Y Dios mirándola, me imagino yo Dios mirándola. Sí, ahí es donde yo quiero que tú me veas. En tu desespero, en tu momento difícil, cuando te sientas que no tienes herramienta. Sí, ahí es que yo quiero que tú aprendas a verme a mí. Y esa mujer estaba desesperada y fue ante el profeta. El profeta le dice, ¿qué tiene? Nada, una vasija de aceite. El profeta le dice, ok. Manda a tus hijos que vayan por los vecinos, por el vecindario, y vayan y busquen todas las vasijas vacías. Y las traigan a tu casa y enciéjate en tu cuarto. Usted sabe, esto es otro mensaje, Gaby. El problema es que la gente quiere aceite sin encejarse en el cuarto. Quieren aceite de arriba, pero no saben encerrarse en su cuarto. Y el profeta le dijo, tú quieres solución, tú quieres tu aceite, enciérrate en tu cuarto, enciérrate con tus hijos, y ahí va a manar el aceite. Ella corrió, se encerró, y los hijos empezaron a traerle la vasija, y ella empezó a llenarla.
a llenarla. La llenó toda y le dijo a los hijos, vayan y busquen más. Los hijos le dijeron, no hay más, ya buscamos la de todos los vecinos. La mujer está sorprendida, dice, wow, qué milagro. Y Dios dijo, eso era lo que yo quería, que tú me vieras obrando donde no hay. Y la mujer le pidió fondo del profeta y le dijo, profeta, le contó lo que dijo el profeta. Entonces el profeta sabe lo que le dijo. El aceite, véndelo, paga tu deuda y de lo que sobre, vive tú y tus hijos.
Gloria a Dios, aleluya.
Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema? ¿Y qué es lo que Dios quiere que aprendamos en esta historia? Esta mujer aprendió algo, que la solución no es acudir al profeta. Que la solución es acudir a quien el profeta le habló. La situación y la solución no es tú acudir a un pastor, a un consejero. La solución es tú poder entrar en intimidad con aquel que trae el mensaje por a través de su siervo. Yo estoy seguro que esta experiencia, si esta mujer volviera a experimentar un momento difícil, esta mujer dijo, el profeta no está. Pero yo sé que a quien el profeta le dio la palabra, ese sí está y a ese sí yo lo voy a ver en medio de mi momento difícil. ¿Cuántos pueden darle un aplauso? Déselo, déselo. Déselo que yo no voy a ver la gloria porque me corta Jehová de aquí. Eso es para él, eso es para él, porque él es grande, porque él está en medio de tu situación, porque él está en medio de tu casa. Da ese aplauso que él no te deja. Él está contigo en la buena, pero también está contigo en la mala. Dáselo fuerte, que él está contigo, Sony. Él no se abandona. Una fe inquebrantable. Mire, con todo respeto, mire. Aquí hay una mujer que yo la miro y yo digo, qué fe inquebrantable tiene esa mujer. La mujer y su esposo. Pero con todo respeto los voy a coger de ejemplo. Ver hermana Gladys. Gladys, levanta esa mano arriba, que usted está nueva. Mire, esa es hermana Gladys. Feli, levanta esa mano arriba. Esa señora que usted ve ahí, no hace mucho perdió un hijo joven. ¿Sabe lo que ella dijo? Por favor, oren, porque el hombre, mi hijo está enfermo, y puso a orar a la iglesia aquí, puso a orar a la iglesia en Puerto Rico, buscando una sanidad, pidiendo una respuesta. ¿Y saben lo que Dios hizo? No le dio la respuesta que ella ni nosotros esperábamos. No se la dio. Todos estábamos orando por un milagro de su hijo, pero no llegó. Es duro. No llegó. Ahora, yo estoy seguro, Kelvin, que si tú vas de esa mujer y usted le dice, Gladys, ¿qué pasó? Dios no te escuchó. Yo estoy seguro que esa mujer te va a decir, no, siempre Dios me escuchó. Lo que pasa es que Él hizo lo que Él quiso hacer. ¿Y quién soy yo para cuestionarle? Eso es lo que te va a hablar esa mujer, porque tiene una fe inquebrantable. Yo no soy quien para cuestionarle a Dios. Si Él lo hizo, Él no me tiene que dar respuesta. Aún en ese momento en el que yo no entiendo, en que yo no comprendo, aún en ese momento Él está presente. Él no me tiene que dar explicaciones, pero yo sé que Él está conmigo en todo momento. Y esa misma mujer que le estoy hablando, la semana pasada la operaron. Es impresionante. La edad de hermana Gladys, y la operaron. Creo que le pusieron el starter nuevo. Está como copa esa mujer ahora. Mire, amado, yo me sorprendí. Lavi, ustedes pusieron un starter nuevo. Fui a recogerle mi pico y mi pico es alta. Y esa mujer puso el pie, Kelvin puso la mano y dio un brinco y quedó sentada. Yo dije, impresionante. Antes había que ponerle un escaloncito para que ella se trepara. Le cambiaron el starter y esa mujer empezó a funcionar bien. Ahora yo tengo que irme y empujar al otro viejo. Vamos, viejo. Trepate, vamos. Y en medio de su humildad, tú puedes ver que en esa gente no hay reversa. No hay reversa en ellos. Ellos te van a decir, a mí no me importa lo que pase, pero yo no voy a dejar de servirle.
¡Aleluya!
Me provea o no me provea, yo no voy a dejar de servirle. Conteste mi oración a mi favor, lo que yo espero, o no, como quiera, yo no voy a dejar de servirle. ¿Por qué? Porque él hace como él quiere. Ahora, lo único que yo te garantizo es que él nunca pierde el control. Él nunca pierde el control, amado. Él nunca pierde el control. Le invito a que se ponga de pie en esta mañana, tarde ya. Es una mañana maravillosa, es una mañana extraordinaria. Bendecimos a Dios en esta hora por la bendición que Dios nos ha dado. Aleluya. Contento en esta mañana por la bendición de Dios. Hay una canción que dice, Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control, nada lo coge de sorpresa, a Dios a mí nada lo coge de sorpresa, nadie lo coge de sorpresa. Nadie negocia e intenta cogerlo de sorpresa.